Romanos 14, versos 1 a 5, dice, recibid al flaco en la fe, pero no para contiendas de disputas, porque uno cree que se ha de comer de todas cosas, otro que es débil come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie o cae, mas se afirmará. Que poderoso es el Señor para afirmarle. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté asegurado en su ánimo. Muy bien. Este capítulo trata con el tema de diferencias de opiniones o creencias entre el cuerpo de Cristo, la misma iglesia local, personas con las cuales usted viene a adorar todas las semanas o varios días a la semana. Pero como veremos, las diferencias en la fe pueden existir porque uno es más débil que otro, o otro decide mantenerse de una cierta opinión. Sin importar cómo está tu fe en este momento, hay principios en este capítulo para guiar la conducta del creyente. O sea, si usted se identifica con el que es débil o que es flaco en la fe, o aquel que es fuerte en la fe, este capítulo tiene instrucciones para los dos grupos. Podemos decir un creyente muy veterano, que conoce la palabra de Dios y vive la palabra de Dios, y alguien que es completamente nuevo a lo que es la fe de Jesucristo. Hay instrucciones para ambos grupos en este capítulo. Comienza diciendo, recibid al flaco, débil, enfermo. Está hablando del mismo grupo con varios términos que podríamos utilizar. Recibid al flaco en la fe. Debemos notar que desde verso 1, la flaqueza o la debilidad tiene que ver con la fe, no el cuerpo físico. Es importante por algo que vamos a ver en versículo 2. Está hablando de la fe. ¿Quién es el flaco en la fe? 1 Corintios 8, con su lugar siempre en Romanos. 1 Corintios capítulo 8 y verso 10. Vamos a ver cómo Pablo contrasta a alguien que es flaco en cuanto a la fe y a alguien que es fuerte. 1 Corintios 8, verso 10 dice, porque si te ve alguno, a ti que tienes ciencia, que estás sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es flaco no será adelantada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Miren verso 10, como Pablo pone a un lado, uno que tiene ciencia, conocimiento, y otro que es flaco, débil. Esto es, que no ha llegado a tener el nivel de conocimiento de ciencia como el otro. Hebreos 5. Hebreos 5. Ahora bien, es de esperar que alguien que es nuevo en la fe todavía es débil, porque no ha tenido suficiente tiempo para aprender la palabra de Dios, mucho menos vivir la palabra de Dios. Pero eso no significa que alguien que tiene 20 o 30 o 40 años en el Evangelio, que por ley es fuerte. Miren esto, Hebreos capítulo 5, leamos versos 11 y 12. Dice, del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar, por cuanto sois flacos para oír. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Miren verso 11, los categoriza como flacos para oír. Pero según verso 12, bastante tiempo había pasado para que no solamente estuviesen fuertes, sino maestros a las demás personas. Así que no implica que yo tenga 20 o 30 años, o que tú tengas 30 o 40 años en el Evangelio, que por ley es un fuerte en la fe. Tiene que ver con el uso del conocimiento que uno tiene. Mateo 14. Antes de continuar en este capítulo,
En Romanos 14 necesitamos identificar quién es el flaco en la fe. Mateo 14, verso 31. Mateo 14, 31 dice, y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús hablando a Simón Pedro, que por supuesto llegó a ser un fuerte cristiano después, en este momento de su vida tuvo un lapso de fe. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, y después nos dice por qué le dijo eso. ¿Por qué dudaste? Nos implica, nos dice que un hombre que es flaco o de poca fe es alguien que tiene dudas todavía. Dudas que no ha podido aclarar, no ha podido vivir totalmente por la fe. Esto es alguien que es flaco en la fe. Romanos 15 ahora. Romanos 15, verso 1. Romanos 15, verso 1. Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. No quiero adelantarme a capítulo 15 en este momento. Basta con ver que en verso 1, alguien que es flaco es contrastado con alguien que es firme. Les dije hace un tiempo que alguien que es nuevo en la fe, nuevo cristiano, nuevo recién convertido, obviamente va a ser flaco en su fe, porque no ha aprendido suficiente las escrituras para apoyar sus posturas. Pero de igual manera, alguien que tiene mucho tiempo en la fe, asistiendo a una iglesia, como creyente, pero si no ha tomado el tiempo y la diligencia para fortalecer sus posturas, puede ser alguien que es flaco, débil en la fe. ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, cuando la fe de uno es desafiada, viene un incrédulo o viene quien sea para preguntarte sobre tu fe. Alguien que es flaco no tiene base bíblica por las posturas que ellos tienen. Es alguien que es flaco. Alguien que es firme, pues ya ha pasado por las dudas en otro tiempo y ya ha podido establecer su fe. Ahora bien, en la iglesia local es de esperar que no todos estamos al mismo nivel espiritual. Es más, debo decir que debería de ser así. ¿Por qué? Porque imagínense que hoy día, que somos unos 10, 15, que estamos a un nivel espiritual. De aquí a 10 años, si toda la iglesia está al mismo nivel, ¿sabe qué implica? Que no ha entrado ni siquiera uno nuevo. Eso es un problema. Es un gran problema. Una iglesia donde todos están al mismo nivel significa que no se está reproduciendo, no está siendo propagado. Así que en una iglesia local todos estamos a niveles diferentes en nuestro caminar con Cristo. Así que Pablo tiene que dirigirse hasta este tema. En Romanos 14, flacos en la fe y fuertes en la fe. Ahora bien, Romanos 14, verso 1. Recibid al flaco en la fe. Entendiendo que tenemos diferentes niveles, el mandamiento de Pablo no es sentirse superior si yo soy un fuerte o sentirme inferior si yo soy un flaco, sino recibid al flaco en la fe. Esto nos habla de aceptarlo, darle compañerismo. Bueno, Filipenses 2. Filipenses 2. Y no recibirlo porque, bueno, porque tengo que hacerlo, porque Dios me manda hacerlo y realmente no quisiera hacerlo, sino miren esto. Filipenses 2 y versículo 29. Está hablando de alguien que Pablo iba a mandar, Epafrodito. Y dice en verso 29, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los tales. La manera en que debemos recibir a todos, incluyendo los débiles en la fe, es con gozo. No porque por obligación o con amargura o como vamos a ver ahora, o para contender o disputar. Romanos 14, verso 1. Mira lo que dice. Recibid al flaco en la fe, pero no para contiendas de disputas. Hermanos, está bien recibir al flaco en la fe. Pero si nosotros lo vemos a este nuevo, dice, oh, bueno, a este vamos a ¿qué dijera yo? Contender con él, debatir con él. A este sí lo vamos a usar de ejemplo, vamos a hacer sentir de menos hasta que él acepte lo que nosotros creemos. Pablo dice, recibid al que es flaco en la fe, pero no para contiendas. Hermanos, contiendas son mencionadas varias veces en la Biblia. En Romanos capítulo 1, miren allá. Romanos capítulo 1, verso 29. Y van a ver en qué vecindario se halla las contiendas. Romanos 1, 29. Estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades. En esa gran lista de pecados que estudiamos hace mucho tiempo, en Romanos 1, allí está el pecado de contender. Y Pablo dice, no acepte a un flaco en la fe con el fin de contender, de debatir, de disputar con él. 1 Corintios 3 y verso 3. 1 Corintios 3, verso 3. Dice la Biblia, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermanos, las contiendas son una marca de creyentes carnales, creyentes que aún son niños espirituales, dice versículo 1. Así que las contiendas no debe ser la regla para el cuerpo de Cristo. Ni digamos que en Gálatas 5, verso 20, las contiendas son mencionadas como una obra de la carne entre toda esa gran lista de pecados. Pero no vamos a olvidar de que hay un mandamiento casi al final de la Biblia. El libro de Judas, vayan allá, Judas, capítulo 1. Pues porque un solo tiene. Judas 1 y verso 3. Judas 1, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La contención que Judas menciona aquí no es entre creyentes. No es esa contención de Romanos 1 ni aquella contención de 1 Corintios 3, verso 3. Sino, esta contención es con personas que vienen a atacar o pervertir el evangelio. Lo pueden leer en versículo 4. Así que hay una manera y hay un tiempo de contender con los que quieren pervertir el evangelio o hacer daño al evangelio. Pero nuestros hermanos en Cristo, con los otros hijos de Dios, no debemos contender sobre asuntos como veremos en Romanos capítulo 14. Ahora bien. Verso 2, Romanos 14, verso 2. Ya entendiendo esa breve introducción, vamos a ver el primer tema que Pablo presenta. Porque uno cree que se ha de comer de todas cosas. Otro que es débil come legumbres. En su primer ejemplo de cosas que pueden causar disputas entre creyentes, Pablo menciona unos que comen todo, incluyendo carne, y otros que nada más comen legumbres, hierbas y esas cosas. Podríamos decir vegetarianos. Pablo, cuando presenta esta situación menciona que el débil, y por eso le hice distinción, la debilidad aquí es débil en la fe, verso 1, no es debilidad del cuerpo. Algunos tratan de malentender este versículo diciendo, no, el débil es débil en su carne, tiene un estómago bien débil, por eso no puede comer carne. Pero si leemos el contexto, la debilidad es la debilidad de la fe. Así que, noten bien, Pablo asevera que el creyente que es fuerte tiene libertad y cree que puede comer todas las cosas. El que es débil se abstiene de la carne y nada más come legumbres. Ahora bien, Pablo presenta este tema como un ejemplo. Él no presenta este tema para dar argumentos en pro y en contra para ver quién sale ganando. No es el propósito por el cual lo menciona. Entonces yo tampoco en esta noche voy a decir, bueno, ¿sería bueno comer carne por esto y esto? ¿O sería bueno comer legumbres por esto y esto? Porque de eso no se trata. No se trata de ver quién es el ganador en este debate. Se trata de ver la libertad espiritual que tenemos. Pero ya como Pablo menciona, que el que es fuerte o que es fuerte en la fe, come todas las cosas, tiene que haber un motivo. Ya hemos visto donde la fortaleza espiritual, la fuerza espiritual, viene del conocimiento y el uso del mismo, de lo mismo. Ahora bien, hay algo que el creyente fuerte sabe que tal vez el otro no lo sabe. Lo que, vamos a Génesis 1, vamos a hacer un pequeño estudio. Y otra vez, no estoy poniendo argumento ni en pro ni en contra de comer carne o comer legumbres. Pero quiero mostrarles cómo un nuevo creyente puede llegar a la conclusión de que, bueno, solamente hay que comer legumbres. Porque generalmente hablando, cuando alguien recién es convertido, muchos deciden leer la Biblia. ¡Qué bueno! Y muchos comienzan a leer en donde, en Génesis. Génesis 1, versículo 29. Dice, dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha para comer. Leyendo el primer capítulo de la Biblia, un nuevo creyente puede ver que Dios, en la creación original, le ordenó a Adán y Eva a comer de las hierbas del campo. Entonces, este nuevo creyente, como quiere saber cómo es de Dios, dice, wow, eso es bueno. Entonces, queda convencido que, bueno, si Dios así lo estableció desde el principio, así debe de ser. Muy bien. Génesis capítulo 9. Si él sigue leyendo, ese nuevo creyente un poquito más, va a ver esto en Génesis 9, verso 3, después del diluvio. Dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas os lo he dado todo. Aquí, comenzando con Noé, Dios aprueba el comer todas las cosas, carne como legumbres, con la excepción de comer o de consumir sangre, verso 4, por supuesto. Entonces, el nuevo creyente, después de haber visto lo que Dios aprobó en Génesis 1, ya llegando a Génesis 9, entonces dice, bueno, Dios ahora veo que acepta el comer carne. Y de eso está convencido. Pero ¿cómo es un nuevo creyente que quiere seguir aprendiendo? Lee un poquito más adelante. Va en el Levítico 11. Y no leeremos todo el capítulo porque el tiempo no permite y tampoco es necesario, porque ustedes ya sabrán lo que quiero mostrarles con leer verso 1 y 2. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel diciendo, estos son los animales que comeréis de todos los animales que están sobre la tierra. Y si usted lee desde verso 3 hasta verso 47, Dios da una lista, o mejor dicho, dos listas, de animales que se pueden comer y animales que no se deben de comer. Entonces, este nuevo creyente, como está ansioso de conocer más la palabra de Dios y está dispuesto a aceptar lo que Dios ha escrito, ahora llega a la conclusión que, bueno, puedo comer carne, pero solo cierta clase de carne. Voy a abstenerme del puerco, voy a abstenerme del camarón y otras cosas que Dios menciona ya. Pero ve, él comenzó en Génesis, Génesis 1, Génesis 9, Levítico 11. Pero la esperanza es que siga leyendo toda la Biblia. Lamentablemente muchos no comienzan y no terminan. Especialmente aquí en Levítico. Porque si usted no tiene muchas ganas de hacerlo, va a tirar la toalla en Levítico, o si no en Números. Pero el que sigue leyendo llega a 1 Timoteo. Mucho tiempo después de Levítico, por supuesto. 1 Timoteo, capítulo 4, versos 1 a 5. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrina de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse las viandas que Dios crió para que con nacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada hay que desechar, tomándose conocimiento de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bueno, ese creyente que nuevo que leyó en Génesis y en Levítico, ahora llega a 1 Timoteo, donde Dios dice a través de Pablo que todo lo que creó es bueno, y nada tiene que ser desechado. Y claro, pudiéramos haber leído en Hechos 10 y 11, donde se repite lo mismo, donde tenemos libertad para comer toda clase de comida. Y ahora, él dice, bueno, ya tengo libertad, como ya en hecho en Génesis capítulo 9. Pero si él sigue leyendo Apocalipsis 22, y cae el último día donde él va a hacer su lectura para terminar la Biblia, y qué gran logro, lee sobre algo en el futuro, en Apocalipsis 22, versos 1 y 2. El contexto es la Nueva Jerusalén en el cielo. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la plaza de ella, y de la una y de la otra parte del río, estaba el árbol de vida que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No para decepcionarlos, pero por lo menos los pasajes que yo he estudiado sobre el cielo, no mencionan ninguna carne que vamos a consumir. Veo fruto, veo hojas. Yo quisiera ver una carne asada, pero no está ahí. No está ahí. Así que, ¿qué pasa? Vemos una progresión desde Génesis, Levítico, Nuevo Testamento y ahora el futuro. Si miramos a nuestro alrededor, no vemos Adán y Eva. ¿Qué significa que no estamos en el huerto de Edén? Así que Génesis 1:29 no es para nosotros. Miramos alrededor y no vemos a Noé y su familia. Así que Génesis 9 no es para nosotros. Miramos alrededor y no vemos el tabernáculo, no vemos las banderas de las 12 tribus de Israel. Así que Levítico 11 no es para nosotros. Miramos alrededor y vemos dolor, vemos muerte y vemos pecado, así que aún no estamos en el cielo. Así que, ¿dónde estamos? 1 Timoteo 4. Estamos en la época de la iglesia. Ahora bien, vemos una progresión. Pero bíblicamente podemos ver por qué alguien pudiera decir, bueno, yo prefiero, yo creo que Dios quiere que comamos nada más legumbres, porque así fue en el principio y así parece que va a ser en el futuro. Pero vuelvo y les digo, el propósito de mostrarles esto no es para decir que esto es mejor que el otro. Simplemente mostrarles que leyendo la misma palabra de Dios, uno puede llegar a diferentes conclusiones. Aunque el que es en este tema, el que es fuerte en la fe, el que ha hecho un estudio así y aún más profundo, puede ver que Dios no tiene problema con yo comer carne, cualquier clase de carne. Romanos 14. La pregunta en Romanos 14 no es ¿qué es más saludable? ¿Comer legumbres o comer carne? Porque de ser esa la pregunta, podríamos dirigirnos a Daniel 1. Y bien ustedes conocen la historia, donde Daniel y sus tres amigos comieron vegetales en vez de comer la comida contaminada por los ídolos y eran más robustos que los demás. Así que eso no es la pregunta aquí en Romanos 14. La pregunta es, en los ojos de Dios, ¿qué es aprobado y qué es prohibido? El que es fuerte en la fe sabe que Dios no desaprueba que yo coma cualquier clase de carne. El que es débil, que aún no tiene ese conocimiento, cree que Dios todavía está en contra de ciertas carnes o ciertas comidas. Ahora bien, Romanos 14, verso 3. El que come la carne, no menosprecie al que no come. Muy bien. Si yo tengo el conocimiento de que Dios está bien, Dios está de acuerdo con que yo coma carne, y veo a un hermano, a una hermana en Cristo, que aún no tiene ese conocimiento, existe el peligro de menospreciar a esa persona. Ahora, menospreciar es una palabra que tiene dos definiciones. Menospreciar es no darles el valor que ellos merecen. Otro es despreciar. ¿Cómo podría ser esto? Bueno, si yo te veo a ti como nuevo creyente, que aún no has podido entender algo sobre la comida, que para mí es algo básico, y yo tengo ese conocimiento, existe el peligro de que yo pudiera menospreciarte en otras cosas. Decir, bueno, tú ni siquiera sabes eso de la comida, entonces no te vamos a tomar en cuenta para más cosas. Y Pablo dice, no debe de ser así. Si tú estás convencido que puedes comer carne y el otro no, el que tiene conocimiento, el que es fuerte, no menosprecie a ese hermano. Pero también hay un mandamiento para el débil. Dice, y el que no come, no juzgue al que come. Así es, el que dice, bueno, yo me abstengo de las carnes, porque yo creo que Dios así lo quiso y Dios así lo va a querer. Ok, dice Pablo, está bien. Pero no va a acusar a tu hermano de estar en pecado porque él come una hamburguesa o porque él come chicharrón, lo que sea. No va a acusar de haber pecado. Y de eso se trata, Romanos capítulo 14, hermanos. Si tú quieres abstenerte, bien, pero no vayas a juzgar, decir culpable al otro. ¿Por qué? Verso 3. Porque Dios le ha levantado. Si nosotros recordamos lo que Pablo mandaba en Romanos 12, era de amar y honrar, perdón, y honrar a los demás. No vendría a nuestra mente menospreciar o condenar de pecado a nuestros hermanos en Cristo por algo así. Pablo afirma que Dios le ha levantado, esto es un hermano en Cristo y es un hijo de Dios. Verso 4. Tú, ¿quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie o cae, mas se afirmará que poderoso es el Señor para afirmarlo. Ahora bien, Pablo hace una pregunta aquí. ¿Quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Esto nos enseña que somos responsables al Señor en estos asuntos. No a un pastor, no a un maestro, no a otro hermano. Somos responsables al Señor por estos asuntos. Y hay un versículo más adelante, verso 12, donde esta verdad está muy, muy clara. Ahora bien, no olvidemos que hay situaciones donde somos mandados a juzgar. O sea, mientras leemos una frase como esta, ¿tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? No vamos a decir, bueno, cualquier clase de juicio es equivocado. Recordemos que el contexto está hablando de comida o bebida, y más adelante en observación de días. ¿Por qué lo digo? Porque si lo entendemos que nunca hay un tiempo para juzgar, entonces Pablo mismo se contradice con otras cosas que él ha escrito. Va en 1 Corintios 5. Les muestro. 1 Corintios 5. Así que siempre es un peligro levantar un versículo fuera de su contexto y usarlo para trastornar otros pasajes. 1 Corintios 5, versos 1 y 2. De cierto que se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuviste duelo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Bajen al versículo 5. El tal se ha entregado a Satanás para muerte la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Noten que Pablo, escribiendo en la iglesia, habla de un pecado grave en esa iglesia, que ni aun los gentiles estaban en esta cosa. Fornicación con la misma familia. Y él dice, lo que ustedes hubieran hecho es estar tristes por la situación, en vez de estar hinchados o en vanagloria, para que el que lo hizo fuese quitado, expulsado, excomulgado de la iglesia. Esto es disciplina en la iglesia. Ahora bien, ¿cómo podemos efectuar la disciplina si Pablo dice no juzguéis unos a otros? Obviamente, el juicio que él está hablando en Romanos 14 tiene que ver con el juicio en estas cosas, por decirlo así, debatibles. No en asuntos de pecado. Capítulo 6, versos 1 y 2. ¿Osa alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? En capítulo 5 vimos el juicio de pecado en la iglesia, disciplina en la iglesia. En capítulo 6 está hablando de juicio en cosas financieras. Hay un pleito entre hermanos. Y dice Pablo, y está molesto Pablo, diciendo, ¿cómo es posible que ustedes van a los incrédulos para resolver estos conflictos? Cuando nosotros somos santos, tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo no podemos juzgar estas cosas tan pequeñas? Así que hay un tiempo para juzgar. Pero el juicio de Romanos 14 es juicio sobre cosas que realmente no son tan importantes. Romanos 14, Dios no quiere que nos juzguemos unos a otros en cuanto a la comida o en cuanto a la observación de días. El siervo ajeno. Servimos al Señor Jesucristo, Colosenses 3, versos 23 y 24, bajo la supervisión de otros hombres. Pero no olvidemos que un día rendiremos cuentas al Señor. Pablo dice, para su Señor está en pie o cae. Para el Señor lo hace. El Señor sabe lo que está pasando. El Señor sabe su mentalidad. Más se afirmará, estará fuerte, que poderoso es el Señor para afirmarle. Vayan a Salmo 37. Hay muchos pasajes que nos hablan de esto. Y es un pensamiento bonito. Que el Señor puede levantar y sostener a uno de los que han caído. Salmo 37, verso 17. Dice, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Verso 24. Cuando cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Qué bueno, hermanos, que nuestro sostén viene del Señor, no de un hombre. Es importante porque el Señor es más fiel que cualquier otro hombre. Así que si nuestra fuerza espiritual depende de los hombres, tarde o temprano, esas personas nos van a decepcionar. Pero si nuestra fortaleza proviene del Señor, Él siempre está allí, aún, verso 24, cuando caigamos. Jehová sostiene su mano, dice la Biblia. Ahora bien, habla de afirmar, poderoso es el Señor para afirmarle. Va en Hebreos 13. Una marca, una de las muchas, podríamos decir, de un cristiano fuerte, un cristiano maduro, no solo es su conocimiento, ni su conducta, sino miren verso 9. Hebreos 13, verso 9. No seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. Miren esto, afirmar, fortalecer el corazón en la gracia. ¿Sabe lo que Pablo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2, verso 1? Ser fuerte en la gracia del Señor Jesucristo. Hermanos, conforme vamos creciendo en nuestro caminar con Cristo, debemos tener más capacidad para mostrar gracia a los demás. No nos ponemos más odiosos conforme vamos desarrollando el carácter de Cristo. Eso es totalmente opuesto a lo que debe de pasar. Oh, sí, yo soy más cristiano este año que el año pasado. ¿Por qué eres más odioso entonces? Si toda la onda de ser un cristiano es ser más como Cristo. Así que debemos fortalecernos en la gracia del Señor Jesucristo. Verso 5, Romanos 13, 5. Pablo presenta otro tema totalmente diferente de la comida, pero es un ejemplo de cosas que pudiesen causar divisiones. Verso 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté asegurado en su ánimo. El otro tema que presenta Pablo es la observación de días. Esto nos habla del día de reposo. Que la observación de ese día fue parte de la ley que Dios dio a Moisés. En Éxodo 20, versos 7 a 10, vemos que Dios estableció 6 días de trabajo y el séptimo día de reposo para descansar. Y aún vemos el ejemplo de Dios en Génesis capítulo 1, cuando Él creó el cielo y la tierra. Ahora bien, en Romanos 14, verso 5, poniéndolo en la misma categoría de cosas que causan divisiones. Pero nótense aquí que Pablo no dice quién es el fuerte y quién es el débil. Ahora bien, yo creo que yo sé quién es el fuerte y quién es el débil, pero él no lo dice. Basta con decir que algunas personas de lo que estaba en la iglesia habían sido prosélitos convertidos del judaísmo. Tal vez por 30, 40, 50 años. Pues Pablo fue uno de ellos. Imagínense si que usted por 30 años de su vida observaba el día de reposo tal como Dios te lo mandó. Pero luego un día escuchas de algo diferente. Escuchas de un Jesucristo. Escuchas de un Salvador que vino y Él cumplió toda la ley. Y ya no estamos bajo la esclavitud de la ley. Y tú aceptas a Jesucristo. Tú dices, qué bueno, yo quiero perdón de pecados. Pero ¿creen que fácilmente va a dejar esa costumbre de 30 años de observar el día de reposo? No va a ser fácil. Algunas personas, sin duda, por lo que vemos aquí, se quedaban aferrados al día de reposo y la observación del día de reposo. Por eso Pablo dice, algunos hacen diferencia entre un día y otro. Otros, para mí, todos los días son iguales. Ya no estamos bajo la ley de Moisés. Y entre los mandamientos que vimos en Romanos 13, de los 10 mandamientos, no vemos la repetición del día de reposo. Más bien van a Colosenses 2. Colosenses 2. Y versos 16 y 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Hermanos, noten que Pablo, aquí animando a los colosenses, dice, mira, no deje que nadie os juzgue. ¿Qué implica? Obviamente, entre ellos habían personas queriendo juzgar. ¿Qué se atreven a hacer ustedes trabajando de reposo? No deben, no pueden hacer eso. Y ellos diciendo, pero ya somos salvos. Cristo cumplió toda la ley por nosotros. Ahora bien, Pablo dice, si hay personas en la congregación que quieren, porque así creen ellos, que todavía hay que guardar el sábado, está bien. Deja que lo hagan. No los menosprecies. Y hay otros que dicen, bueno, para mí es tan bueno un lunes como un martes, como un jueves, como un viernes, como un sábado. Adorar a Dios y tomar mi día de reposo. No los juzgues. Déjenlos. Porque para su Señor está de pie o se cae. Ahora bien, lo importante, verso 5 al final, es que cada, Romanos 13, perdón, 14, 14, 5. Cada uno esté asegurado en su ánimo. Asegurado es decir algo con seguridad y sin duda. Cuando yo estoy seguro de algo, no hay duda sobre lo que yo pienso o sobre lo que yo creo. En su ánimo, su voluntad, su alma, su espíritu, su mente, su disposición. Para él está convencido. Así que Pablo muestra libertad en este versículo y en este capítulo incluso. De tener diferencias y no dejar que esas diferencias causen divisiones entre el cuerpo de Cristo. Que haya menosprecio o haya juicio, haya acusaciones de pecado. Porque yo veo las cosas diferente que tú. Ahora bien, ya vamos, no vamos a continuar más en este capítulo. Solo quiero decir esto, que tenemos que tener cuidado de no tomar los principios de Romanos 14 y aplicarlos a cosas que no son debatibles. ¿Me explico? Bueno, algunas iglesias creen que está bien casarse dos hombres. Romanos 14. Ustedes con los unos. No, Romanos 14. Está equivocado. ¿Por qué lo sé? Porque en los dos ejemplos que vimos, Romanos 14, de cosas debatibles. Y realmente no son debatibles. El que tiene conocimiento sabe. Pero cosas que Pablo da libertad. ¿Qué tienen en común el comer comida o no comer comida y observación de días o no observar ningún día? ¿Qué tienen uno en común con el otro? Porque identificando eso nos va a ayudar a no aplicar Romanos 14 a principios que no son para Romanos 14. ¿Alguien sabe? ¿Qué tienen en común las dos cosas que él mencionó? Los dos temas. Digo, lo que fue iniciado, establecido en el Antiguo Testamento, el día de reposo y prohibiciones de comer ciertas carnes, ambos eran del Antiguo Testamento para un grupo específico, que fueron cumplidos y por lo tanto anulados para la iglesia de Jesucristo. Hoy día no tenemos que observar el día sábado, ni el domingo incluso. Pero ya es para otra semana. Y tampoco tenemos que observar leyes dietéticas de Levítico 11. Así que si tenemos preguntas, pastor, ¿qué temas podemos incluir en Romanos 14? Son cosas que fueron establecidas en el Antiguo Testamento, pero que específicamente fueron cambiadas o anuladas en el Nuevo Testamento. ¿Otro que pudiera caber allá? Definitivamente la circuncisión. ¿Mandaba el Antiguo Testamento para los judíos? Si eres circuncidado o no en el Nuevo Testamento, no importa. Otro, casi no lo quiero decir porque yo creo que va a causar preguntas, pero lo voy a decir. El diezmo, mandado el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no es mandado. No estoy diciendo que no deben de dar, pero el diezmo específicamente no es mandado en el Nuevo Testamento. Romanos 14. Así que hay cosas que pueden caber en Romanos 14, que usamos esos principios, pero no lo vamos a usar para saber cosas que Dios definitivamente no ha cambiado las reglas. Y lo que era pecado en el Antiguo Testamento, hermanos, si él lo repite en el Nuevo Testamento, sigue siendo pecado. Incluso, si era pecado el Antiguo Testamento, Y Dios específicamente no lo ha cambiado, sigue siendo pecado. ¿Por qué lo digo? Porque saben que solamente en el Antiguo Testamento Dios prohíbe la bestialidad. Solamente en el Antiguo Testamento. Ahora bien, alguien puede decir, bueno, el Nuevo Testamento no dice nada de eso. No, no dice nada de eso. Pero tampoco Dios ha dicho, bueno, y en cuanto a los animales, pues bienvenidos. No, no, no hace eso. Así que la regla del Antiguo Testamento permanece a menos que Dios específicamente cambie o anule esa regla en el Nuevo Testamento. Si nos guiamos por esos principios, haremos bien en el estudio y el entendimiento de las Escrituras. Si salimos de ahí, cuidado, podemos equivocarnos de gran manera. Muy bien, ya el tiempo ha acabado.